Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hace 4 años se hizo una encuesta para escoger la palabra de moda. No sé si ustedes lo recordarán. La palabra del año. Y la palabra del año, ese año, resultó ser selfie. Selfie, esa fotografía que la gente se toma a sí misma y que gracias a la popularidad de los teléfonos móviles, celulares, ha causado sensación. Es como si la gente se hubiera enamorado de sí misma y anduviera ansiosa de demostrarle a otra gente cuán bien se ve, a cuántos lugares va, qué simpáticos son sus hijos, qué bien se ve su marido o su mujer, cuánto se aman, qué casa tan bonita tienen, etcétera, etcétera. Sí, la palabra selfie tenía derecho a ser, hace 2 o 3 años, la palabra del año. Pero hay otras palabras no menos merecedoras de gozar de esa distinción. Y entre esas palabras está, por ejemplo, desde hace muchos años, la palabra inmigración. ¿Por qué? Bueno, nadie lo sabe mejor que ustedes. Porque hay lugares donde la vida es un dolor de cabeza perpetuo, ¿verdad? Una limitación donde la vida es un sobresalto y la gente no quiere ni tiene por qué renunciar a la posibilidad de ser feliz. Inmigrar no es un fenómeno nuevo, pero sí es un fenómeno cada vez más frecuente y en muchos casos más dramático. Por eso no debe extrañarnos, amigos que me escuchan, que haya personas que hayan decidido dedicar sus vidas a tratar de serles útiles a los inmigrantes, a gente que ha emigrado de su país o se propone emigrar de él y desea, necesita establecerse en otro país. Hoy está con nosotros una de esas personas, una destacada abogada de inmigración, Claudia Cañizares, y yo quiero darle la más cordial bienvenida a este espacio. Hola, Claudia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días todavía, ¿cómo estás?
Está bien, está bien. Ya se vislumbra la tarde detrás del horizonte del mediodía.
Sí, sí.
Encantado de que estés con nosotros.
Gracias, gracias por la invitación. Realmente fue un honor cuando me invitaron.
Un placer, un placer. Es... ¿O no es un fenómeno sorprendente el número enorme de personas que a nivel internacional anhela emigrar y reanudar sus vidas en otros países?
Sí, realmente la situación, y esto es una crisis que estamos experimentando, una crisis mundial, no es una crisis que se refiere a un solo país, es una crisis mundial. Y es definitivamente sorprendente cómo las personas hoy en día, por razones socioeconómicas, por razones políticas, se ven obligados a abandonar su país natal para irse a otro país y comenzar de nuevo. Definitivamente es algo sorprendente.
¿Cuáles son las causas principales? Tú has hablado de la economía, de la política, pero yo creo que todo esto se ha visto multiplicado a través de los medios de prensa. Es decir, la gente se ha dado cuenta de que en otros países, de que en otros lugares puede vivir mejor. No se siente satisfecha en el lugar donde vive y quiere gozar de las cosas que gozan otros países. Pienso en Europa, ¿no? Por ejemplo, constantemente Italia está recibiendo emigrantes, Francia, España. Es gente que obviamente se ha enterado en una cantidad que no se había enterado antes de que se puede vivir mejor en otros países y va en busca de ese bienestar, ¿no?
Sí, es definitivamente un suceso que quizás décadas atrás no lo veíamos con la intensidad que lo vemos ahora, de las personas ver como una posibilidad para salir del problema político que están enfrentando o el problema económico que están enfrentando, el problema de salud, emigrar a otros países. Y sin embargo, ahora sí lo ven como una oportunidad que quizás antes no sabían. Y definitivamente los medios tienen que ver mucho con eso.
Claro.
Pero no es menos cierto que desde los años estamos viendo, sobre todo Estados Unidos, es un país fundado por inmigrantes.
Oh, por supuesto,
personas,
por supuesto, claro.
De trascendencia europea que vieron Estados Unidos como una oportunidad para ellos comenzar de nuevo, salirse de algo con que, lo cual ellos no estaban de acuerdo y decir, bueno, vamos a empezar una nueva vida en Estados Unidos. Y realmente, si te pones a ver, en aquellos tiempos era a base de carta y caballo.
Claro.
Y sin embargo, se tomaron el esfuerzo. Y también mucho tuvo que ver con los conflictos internacionales, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Ambas guerras influyeron mucho en la inmigración de las personas. Y ahora, y lo que está sucediendo ahora, definitivamente el conflicto, los conflictos que han surgido en el Medio Oriente, los conflictos que han surgido en África y los conflictos que estamos viendo en Centroamérica.
Por supuesto, donde la violencia también es un factor importante. Es decir, mucha gente se va de esos países, de Honduras, por ejemplo, porque los padres están aterrorizados de la violencia que se ha desatado en ese país.
Sí, históricamente cuando uno ve un país que entra en conflicto, que entra en guerra, hemos visto que hay un problema, que se crea un problema de inmigración, que muchas personas dicen, vamos a salir huyendo. Quizás ahora, por causa de la prensa, lo podemos percibir más. Pero esto es algo que sucede siempre que va a haber un conflicto. Las personas que tienen el recurso necesario van a tratar de salvar sus vidas, porque esto es algo de que yo tengo que irme aquí porque yo quiero salvar mi vida, pero mi vida corre riesgo. Y salen huyendo a donde primero encuentre. La realidad es que Estados Unidos históricamente ha tenido una política de recibir inmigrantes, de darle oportunidades, de recibirlos bajo tratado de asilo, recibirlo bajo tratados de trabajo, bajo inversiones, pero ahora las cosas han cambiado.
Han cambiado.
Definitivamente.
Nos ponemos a recordar demasiado, quizás llegamos a la conclusión de que la emigración existe desde épocas prehistóricas, ¿no? Porque se sabe que los primeros pueblos eran nómadas, que cuando se comían todas las frutas que había en un lugar y todos los animales, emigraban a otro lugar, a otra región, ¿no?
Sí.
Y en cierta forma podemos decir que Adán y Eva fueron exiliados.
Sí.
Porque fueron, fueron arrojados del paraíso, ¿no?
Sí, es verdad, tienes mucha razón.
Es decir, que hay una... La historia de la inmigración, de lo que tú sabes, es muy larga, ¿no?
No, definitivamente. Si nos vamos a ir a mirar tan lejos atrás, pues sí, esto es algo que viene sucediendo desde miles, históricamente, realmente. Pero mirando más bien a la sociedad moderna, en los últimos siglos, realmente las personas se han movido donde ellos viven por razones más bien socioeconómicas. Es decir, yo voy a buscar una oportunidad y para poder ejercer mi religión libremente, lo que yo creo, en lo que yo profeso, o para huir de una persecución, o para buscar una mejor oportunidad.
O de un gobierno que simple y llanamente no respeta ciertos derechos, ¿no? Eso también es lo más común.
Sí. Sí, lo vimos cuando sucedió con el problema de la guerra, lo vimos cuando se fundó el país. Realmente las primeras personas que vienen a Estados Unidos, ellos realmente no estaban de acuerdo con la situación como estaba en Europa, y no estaban de acuerdo con el gobierno británico, y decidieron vamos a empezar de nuevo, vamos a crear unas nuevas colonias, y crearon las colonias con los valores que ellos sentían, y ahí nos fundamos nosotros, que ha sucedido todo lo que ha sucedido después y que hemos cambiado nuestras perspectivas en tiempos modernos, pero bueno,
así es,
realmente
así es.
De ahí venimos, y yo creo que eso para nosotros como... Lo digo como nosotros porque yo realmente ya siento como que Estados Unidos es mi país, aunque no soy de aquí ni soy de allá tampoco, pero bueno. Yo creo que nosotros como país realmente debemos recordar de dónde vinimos, porque si uno olvida de dónde tú vienes, nunca vas a saber para dónde tú vas. Yo creo que eso es algo muy importante.
Por supuesto. En el caso cubano, Claudia, hay que recordar también la gran emigración que hubo en Cuba durante las guerras de independencia. Es decir, lo que fueron Cayo Hueso, Tampa e incluso algunos barrios de Nueva York, donde miles y miles de cubanos huyeron de las luchas del pueblo cubano contra España. Y por razones políticas, como tantos de nosotros, también se vieron obligados, esas personas se vieron obligadas a abandonar la isla, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que en los últimos tiempos, de veras, la cosa se ha multiplicado. Ha adquirido, yo creo que, proporciones realmente monumentales, ¿no?
Yo creo que es más bien, también mundialmente somos mucho más que lo que éramos.
Por supuesto.
Vamos a empezar por ahí. Nos hemos multiplicado.
Nosotros también nos hemos multiplicado,
Nos hemos multiplicado a un nivel por desarrollo realmente nos hemos multiplicado mucho más rápido que los que nos multiplicábamos en
aquellos
tiempos.
Claro, claro. Somos muchos más.
Somos muchos más. Y a través de los medios podemos apreciar. Y también existe más control en el sentido de la población. Mm. Ahora realmente se toman esa cantidad de números. Antes se hacía un censo cada 10 años y después más o menos se estimaba cuántos inmigrantes había y dónde venían y todas esas cosas. Pero ahora realmente, por tecnología, podemos estar más pendientes arriba de cuántos inmigrantes hay, cuántas personas haciendo residentes, cuántas personas se están haciendo ciudadanos, cuántos de estos residentes es porque están recibiendo asilo, es porque están recibiendo la residencia a través de una familia. Ahora realmente hay mucho más control sobre los números y podemos apreciar mucho más la cantidad de inmigrantes que están entrando versus muchos años atrás, que realmente todo era base de papel y lápiz y un file ahí, todo escrito a mano o en máquina, que aquello que es increíble verlo. A mí todavía, a veces yo pido récord a la Corte de Inmigración y me mandan casete. Y yo me quedo así como que, ¿cómo me voy a escuchar esto? Y comprarte un Walkman en Amazon es una divinidad realmente. Buscarlo. Y cuando te llega, ya me ha pasado dos veces que me ha llegado el Walkman y se me traba el cassette.
Y no funciona.
Y no funciona. Claro, ya tengo que pedir una nueva emisión. Claro.
Háblanos un poco de ti. ¿Dónde naciste?
Nací en La Habana, en Cuba. Para ser más específica, nací en El Vedado. Una casa que fue de mi abuela y mi abuela se la dio a mi mamá y realmente ahí fue la casa que me crié. Ahí viví toda mi niñez hasta que nos fuimos del país.
Te fuiste adolescente de Cuba, ¿no es así?
Sí, nos fuimos originalmente a México, a vivir a México, y luego tomamos la decisión 2 años y medio después de estar en México de venir a los Estados Unidos.
¿Estabas consciente tú, siendo un adolescente, de las limitaciones que sufría tu familia o la sociedad cubana?
Yo realmente me empiezo a dar cuenta de las limitaciones cuando mi papá se va del país. Uh-huh. Mi papá empieza a viajar en el año 92, más o menos, y me empiezo a dar cuenta cuando papi regresaba a Cuba de sus viajes con cosas que yo no conocía. O sea, o lo mismo con una bicicleta, que con una Barbie, que con, no sé, con una caja de cereal, con cosas que en mi vida yo me imaginé. Que, exacto. Entonces uno se da cuenta de que, wow, todo esto existe y yo estoy aquí.
Y no tengo acceso.
Y no tengo acceso a todo esto. Uh-huh. Y eso quizás fue mi familia, ellos por tal me mantuvieron hasta cierta forma muy
cuidada,
muy protegida de no hacer ninguna referencia sociopolítica, porque realmente mi abuelo, que en paz descanse, tenía buenas relaciones con el gobierno de Cuba, había tenido una posición en el gobierno, había sido director de salud pública de provincia y luego estuvo trabajando en una posición de salud pública nacional por muchos años haciendo. Y entonces él tenía una buena posición con el gobierno y como que mi mamá respetaba, mi mamá fue abogada, fue fiscal. Mi mamá abandona la fiscalía más o menos como en el año 94, 95, por ahí. Y entonces realmente ellos como que hasta cierta forma respetaban el gobierno y no hablaban, no expresaban su opinión. Cuando ya ellos deciden de ambas partes de cambiar su perspectiva y cambiar su punto de vista, yo realmente no me estoy dando cuenta de los cambios de mi mamá y de mi papá hasta que yo veo que mi papá empieza a viajar con más frecuencia y luego mi mamá empieza a viajar.
Comprendo.
Entonces fue como que, okay, definitivamente aquí algo está pasando que quizás no me lo quieren decir para no alertarme, para que yo quizás no fuera a decir nada en la escuela, para que yo no fuera a hacerle ningún comentario a mi abuelo y que mi abuelo le fuera a decir algo a mi mamá.
¿Qué complicación?
Es complicado realmente porque mi mamá yo creo que mi mamá sintió un cambio en su personalidad, un cambio en su punto de vista político, que ella se dio cuenta de que ella ya no estaba de acuerdo con el gobierno y ella no podía decir directamente, manifestarlo directamente con su familia. Ajá. Yo no estoy de acuerdo con este gobierno, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que está ocurriendo en este país y yo me quiero ir del país, me quiero llevar a mis hijas fuera de este país, porque ella tenía miedo de que si ella lo decía, su propio padre le podía decir, dame acá que tú no te vas para ningún lado.
Figúrate tú. ¡Qué tremendo!
Sí, fue muy complicado. Incluso yo me acuerdo como si fuese ayer. Nosotros nos fuimos de Cuba febrero 8 y mi abuelo fue a mi casa febrero 7. Y mi mamá le dijo, sentado en la sala, nosotros nos vamos mañana del país. Y mi abuelo no lo sabía, mi abuelo no lo sabía. Ella lo planificó todo para sacarnos de Cuba y no le había dicho nada a mi abuelo. Y se lo dijo, te lo estoy diciendo hoy porque tú eres mi papá y yo me quiero despedir de ti porque mi abuelo fue una persona magnífica. Pero
¿y cómo reaccionó él?
Ya realmente él
¿se
dijo,
lo olía? ¿Lo sospechaba?
Sí lo sospechaba. Ah. Sí lo sospechaba porque él sí vio que mi mamá estaba viajando mucho y a mi papá se había ido y todo. Entonces él sí lo sospechaba, pero le dijo, bueno, mija, yo no te puedo obligar a quedarte aquí. Entiendo tus razones para hacerlo y no, tampoco te puedo dar el apoyo que tú necesitas para decir quédate aquí, que aquí lo vas a tener todo, a pesar de que él sí lo tenía todo. Ajá. Él no podía darnos todos a nosotros. Él nos ayudaba bastante, nos ayudó por muchos años, pero no lo podía hacer. Entonces, fue más bien como que él lo aceptó. Gracias a Dios nos puso trabas y el otro día nos pudimos montar en el avión.
Qué bien. ¿Cómo fueron tus primeros tiempos aquí?
Bastante, realmente no fueron difícil. Yo creo que más bien a mí se me hizo difícil como que, oh my God, estoy en los Estados Unidos. Cuando yo termino los dos primeros años de la universidad y me voy a Gainesville a estudiar.
Ajá. Ahí fue que te sentiste exiliada por primera vez.
Espérate, ya. Claro. Ya yo no estoy en casa.
Ya no estás en Miami. En Cuba, mejor dicho, sí, ¿no? Porque sí, es que Miami, sí. El cambio de Cuba a Miami no es tan drástico.
No fue drástico para mí.
Claro.
Yo llegué sabiendo un poco de inglés.
Ajá.
Llegué con el inglés bastante adelantado, o sea, no estaba perdida completamente el idioma. A mí me ponen en un nivel bastante alto de inglés. Y termino mi high school, empiezo enseguida a la universidad, cogí mis becas. O sea, realmente yo estaba haciendo una vida de adolescente y personal muy normal.
Estudiantil.
Como si hubiese vivido aquí toda mi vida.
Ajá.
Con ciertas trabas, quizás con el idioma, pero no unas trabas que me impidieron acceder a una beca, acceder a una universidad ni nada de eso. Pero ya cuando llegué a Gainesville fue como que...
Sí, un shock.
Fue un shock tan fuerte que definitivamente yo decidí como que, ok, esto es demasiado y yo me regreso a casa.
Eso nos ha pasado a muchos, incluso a algunos que siendo jóvenes nos hemos cansado de Miami y nos hemos querido ir a estudiar a otro lugar de Estados Unidos. Y al pasar los meses y llegar el frío... Y llegar la nieve y no tener un pastelito de guayaba en una pastelería cerca de la casa y no poder irnos a tomar un café en el Versalles, lugar que a veces no visitamos, pero de repente uno empieza a sentirse muy raro y empieza a echarte menos Miami, ¿no?
Sí, y yo realmente, a ver, mirando atrás, yo tuve la oportunidad de ir a una muy buena universidad en el estado de New York, que me aceptaron, me ofrecieron una beca y por razones de no saber cómo funcionaban los loan estudiantiles, no saber cómo funcionaba, yo decía, bueno, y si yo me voy tan lejos, todavía no estaba bien empapada como hoy de lo sencillo es de montarte en un avión y regresar a Miami cuando aquí yo no viajaba a la frecuencia que viajo ahora. Y realmente no conocía qué tan simple se puede hacer el hecho de mudarte a New York y poder venir a ver a tu familia cada tres meses si te da la gana. Entonces, no acepté irme a esa universidad. Y para mí, ahora que lo veo atrás, yo digo, wow, hubiese sido diferente.
Sí, es sorprende a la persona que no vive en Estados Unidos saber que en este país tú puedes irte de un lugar a otro sin tener que darle razones de tu viaje a nadie, cuando tú quieras y como tú quieras, por avión, por carretera, por barco, y simple y llanamente no pasa nada,
sí.
No pasa nada.
Sí, no, es verdad, y uno no se imagina tampoco qué tan fácil puede ser.
Así es.
Wise men say surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be.
Amigos, es Elvis Presley interpretando uno de sus grandes éxitos, Can't Help Falling in Love. No puedo impedir enamorarme. Una de las canciones predilectas de Claudia Cañizares, nuestra invitada. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida retomamos la conversación con ella. Espérennos.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cantame un tango más. Ya ven, la noche se hace larga. Tu vida tiene calma. Canta, siempre canta. Tu voz cantando la emoción, diciendo al punto y coma que a nadie le cantó. Tu voz con duende y fantasma, respiras con el alma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena. Tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena, y al lastimar su pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que traigo desde el cielo, debajo de tu almohada, un beso te dejo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tenemos el gusto, el gran gusto de tener como invitada a la abogada de inmigración Claudia Cañizares, una cubana joven, inteligente, encantadora, como ustedes pueden apreciar, entre cuyas preferencias musicales son muy especiales. Entre ellas se encuentra esta canción que también acabamos de escuchar, Garganta con Arena, del Cigala. ¿Por qué esa canción?
Es realmente la emoción que le pone a esa canción. Ajá. Es sentir, decirle a la persona, saca lo que tienes, lo que estás llevando por dentro, exprésalo, como que le dice, no te quedes con eso por dentro, porque las personas no saben lo que está pasando, y la emoción que le pone la canción es realmente lo que siempre me ha gustado. Me parece que es divina. Sí, definitivamente. No hay una vez que no escuche esa canción que no...
Que no te toque.
Que no me toque.
Que no te toque.
Sí.
Tú sabes que yo tengo la impresión de que a las personas también se les conoce por el tipo de música que prefieren.
Oh, ¿en serio? Okay.
No es solo dime con quién andas y te diré quién eres, sino dime qué escuchas, ¿no?
Y te
diré quién eres. Así que esto es parte de tu retrato. Vamos a ponerlo en esos términos. Sí. Yo quisiera, antes de retomar la conversación contigo, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, que fue la responsable de comunicarnos. Me da mucho gusto que lo haya hecho. Y darle las gracias también a Raúl Tapanes Estrella, nuestro operador, por estar aquí con nosotros. Estábamos hablando de tu vida aquí en Estados Unidos. ¿Te gradúas? ¿Cuándo? ¿Y de qué?
Bueno, yo me gradué en el año 2009, termino en FIU de Criminal Justice y Psicología. Ajá. Justicia Criminal y Psicología, y luego ingreso en el mismo año en la Escuela de Leyes. Me gradué en el año 2012 de Nova Southeastern University. Uh-huh. Y de ahí inmediatamente empiezo a practicar. Bueno, presenté la prueba estatal, me inauguran como abogada en septiembre del 2012. Septiembre del 2012. Ajá. Y ya enseguida, o sea, me inauguraron, pero ya realmente tenía trabajo y estaba ejerciendo como una posición de law clerk. Y enseguida me transfieren a una posición de abogada. Y ahí empiezo haciendo personal injury, accidentes, problemas de caída y esas cosas. Y no me apasionaba. No. Hubo hasta cierto momento que ya me empezó a desagradar, no me gustaba la práctica, no fue...
Eso es terrible, que no le guste a uno la carrera que uno ha estudiado, entre comillas.
Sí. La carrera sí me había gustado muchísimo, pero la práctica como tal de personal injury no fue lo que yo esperé. Quizás hubiese estado en otra firma, en otro lugar, hubiese sido diferente, pero... Bueno, decidí, ¿sabes qué? Voy a buscar otras oportunidades, y me ofrece una oportunidad como abogada principiante en una firma de inmigración, y empiezo a trabajar en esa firma con una señora que es abogada de inmigración aquí en Miami. Aprendo muchísimo de ella y luego me transfiero a otra firma donde me dieron una mejor oportunidad, y ahí me pasé trabajando bastante tiempo hasta que tomo la decisión de que ya voy a abrir mi propia compañía.
Independizarte.
Sí.
Independizarte. Sí. Tú has resuelto ya más de 700 casos y has representado a más de un centenar de clientes ante la Agencia de Ciudadanía y Servicios Inmigratorios de Estados Unidos. Es decir, que nada de esto te es desconocido. Lo conoces este tema de fondo, ¿no?
Sí, pero aún todavía siento que sigo aprendiendo tanto.
¿De veras?
Inmigración es una de esas ramas de la ley que nunca terminas de aprender. Quizás hay ramas, por ejemplo, como ley de familia, que uno dice, bueno, ya esto es lo establecido y esto es más o menos cómo se maneja, y ya lo dominé. Inmigración es tan cambiante, es tan dinámica, que nunca realmente, es sorprendente como realmente...
Nunca lo sabes todo.
Nunca lo sabes todo. Cuando te creíste que lo sabías todo, te cambiaron el juego completo.
Claro. Claro, qué cosa.
Cuando tú dijiste, ya ahora yo lo sé, ahí te sacaron un caso, ahí te publicaron una nueva regulación y ahí te cambiaron el juego y, como quien dice, la maquinaria por completo. Yo empiezo mi firma justo en el mismo momento que quitan la ley de pies secos, pies mojados. Y fue un cambio en el juego.
Por supuesto.
Completamente.
Por supuesto.
Bastante. Que muchos cubanos se quedaron con la duda de que, bueno, nos han quitado la ley de ajuste cubano. Eso fue lo primero, la duda más grande que tuvieron las personas. Ajá. De entender la diferencia entre ley secos, pies mojados. Ajá. Y ley de ajuste cubano. Y de ahí, bueno, no solo en el cambio de los cubanos, sino también en los cambios que han existido en inmigración en los últimos 3 años en general. Han habido muchísimos cambios. Uh-huh. O 4 años han habido muchísimos cambios. Y Y es una práctica cambiante, es una práctica que tienes que estar arriba de eso constantemente, tienes que estar al día asegurándote de que estás leyendo los artículos que salen, que te estás leyendo las noticias para mantenerte informado de lo que está sucediendo.
Señoras y señores, yo debo decir que este año, 2018, y el año pasado, si no me equivoco, nuestra invitada fue escogida una de las 10 mejores juristas de la Florida. Felicidades.
Gracias.
Eso nos enorgullece a todos tus compatriotas, ¿no? ¿Cómo se escoge a esas personas?
Es un proceso de nominación que hace este website. Ellos reciben primero las nominaciones, luego hacen una investigación y luego te mandan una carta indicándote de que has sido nominado. Si quieres aceptar la invitación, la nómina, firmas la carta y ellos te mandan el award. Me reconocieron como la 10 mejores abogadas de inmigración de la Florida el año pasado y este año.
Bueno, felicidades. Yo debo decir, señoras y señores, ya ustedes ven que se trata de una mujer encantadora, ¿no? Que si en algún momento alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacer sobre inmigración o emigración, que son dos cosas que se parecen pero no son las mismas, ¿verdad? Sí. Yo voy a darles el teléfono de Claudia para que ustedes se conecten con ella. Estoy seguro de que la persona que vaya con un problema a ver a Claudia, Claudia va a tratarla con el mismo encanto que ustedes ven que tiene, ¿no? El teléfono de Claudia es el 305-680-0036. Voy a repetirlo, 305-680-0036. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión?
Poder ver el cambio positivo en la vida de las personas, de realmente poderles decir, ok, pude tener un impacto positivo en tu vida.
Que puede ser determinante.
Definitivamente.
Tú puedes ser el personaje más importante en la vida de una persona.
En este país, sí.
Por supuesto.
En este país, claro. Sí. Poderle decir a la persona, mira, te lograron ya eres residente permanente o ya recibiste tu asilo político o ya tienes la aprobación en mano para que venga tu familia y te puedas reunir con tu familia. O una persona que desafortunadamente comete errores como lo cometemos cualquiera y se ven en problemas y en riesgo de perder su residencia y eso también les ha ayudado. Porque yo creo que si la ley los ampara y la ley existe para darles una segunda oportunidad, pues ¿por qué no? ¿Me entiendes? Vamos a darles una segunda oportunidad y vamos a ayudarlos. Y esos son... Y todos esos casos, tanto el casito más chiquito como... que le den una residencia bajo la ley de ajuste cubano a una persona que lleva un año y un día que entró con una visa de turista. Eso para mí es un caso chiquitico, pero ese mismo caso me va a traer tanta satisfacción.
Una satisfacción, claro.
Como la persona que lleva 20 años viviendo en este país de manera ilegal y ahora se pudo hacer residente bajo la ley del perdón de los 10 años, por ejemplo. No es lo... Obviamente, el sentimiento, yo creo que para una persona que lleva 20 años aquí ilegal, tanto para la persona que lleva un año ilegal, es el mismo.
Por supuesto.
Es decir, wow, ya se sienten personas. Claro. Ellos
ya no tengo que ocultarme, ya
no tengo que vivir escondido.
Con la zozobra de que me va a pasar, ¿no?
Exacto.
¿Qué es lo que menos te gusta de tu profesión?
Cuando les dicen que no. Cuando les dicen que no.
Y ¿se entiende siempre por qué les dicen que no? ¿O a veces no se entiende?
A veces no se entiende y por eso apelamos. A veces tú dices, fue una decisión injusta y por eso apelamos. Yo creo que profesionalmente uno siente no es tanto la frustración profesional, sino como la frustración personal de decir por qué ha sido tan injusto, porque la decisión...
Es la impotencia.
Es la impotencia. Pero hay decisiones que uno sabe que la persona tiene un alto riesgo de negación y cuando te llega la negación, que le vas
hay que
a decir,
aceptarlo.
Hay que aceptarlo y decirle, bueno, sabíamos que esto es algo que podía suceder y se hizo lo mejor que pudo. La realidad es que cuando llegan, tomamos siempre la medida de que vamos a apelar y vamos a ver qué podemos hacer, si lo podemos resolver en apelación. Y incluso cuando no se resuelve en apelación, yo creo que la persona el cliente realmente siempre se siente satisfecho de saber que uno luchó por ellos y demostrarles realmente esto fue lo que yo hice por ti, y aquí están todos, de explicarles a ellos paso a paso. Yo, a mí me gusta mucho explicarles a ellos paso a paso, esto es lo que yo estoy haciendo, claro. Y ya al final del proceso decirle, aquí está, o sea, este es el resultado final, incluso cuando no tienes el resultado, pero poderle demostrar, bueno, mira, te lo negaron por esto y por esto y por esto, claro, y que ellos claro. tengan como que una resolución, bueno, si no funcionó, no funcionó, pero entiendo las razones, y que no se sientan como
eso es
que
importante.
Uno no hizo lo mejor que pudo.
Claro, claro. Yo supongo que durante estos años en que has ejercido tu carrera, has tenido que resolver más de un caso dramático. Si tuvieras que escoger uno, ¿cuál escogerías? Un caso que te marcó, un caso que aún te duele, o un caso que te hizo más feliz que todos los demás?
Yo tuve un caso hace unos cuantos años que fue muy especial para mí. Yo creo que también tuvo que ver mucho con la fecha. Uh-huh. Fue una señora que le habían dado una orden de deportación en ausencia. O sea, yo no estaba presente cuando le dieron la orden de deportación. Solicitamos que le reabrieran el caso porque ella no le habían mandado la notificación. Le negaron la reapertura del caso. Uh-huh. Luego solicitamos que por razones humanitarias le reabrieran el caso porque llevaba 20 y algo años en el país, tenía hijos mayores de edad, tenía padres ciudadanos americanos, era una persona que tenía un récord intachable, que hacía sus taxes, que si no fuera por esa orden de deportación, ella se podía ser residente aquí en los Estados Unidos. Uh-huh. Y el juez que recibe esa moción la niega nuevamente. Uh-huh. Y fue frustrante, pero luego hablamos con los abogados de inmigración, con la Fiscalía de Inmigración, uh-huh. DHS, y les expuse el caso. Incluso me tomé la libertad de decirle a la firma, por favor, déjenme tratar de ayudar a esta clienta. O sea, no creo que en ese punto ya decidimos como que no le íbamos a cobrar más. O sea, entonces, hablo con DHS y le digo a DHS que, por favor, que...
¿Qué es DHS?
DHS es el Departamento de Homeland Security. Es como el gobierno, cuando una persona está en proceso de deportación, tiene a DHS Ajá. y tiene el juez de inmigración. DHS es como una fiscalía realmente. Ajá. Entonces, yo me comunico con los fiscales, les digo que por favor que me ayudaran con este caso, que era un caso bastante humanitario, que ellos presentaran una moción los dos juntos, que hoy en día con la política que tenemos es prácticamente imposible, pero en aquel año 2015 fue... bajo el presidente Obama eran mucho más asequibles a tomar estas medidas. Y le escribo a Homeland Security y ellos me dicen, ok, está bien, yo creo que tu cliente sí se merece una oportunidad. Y ellos presentamos una moción juntos al mismo juez que ya había negado la moción dos veces Ajá. para pedirle que por favor que reabrieran este caso, que le quitaran esta orden de deportación a esta mujer por razones humanitarias. Y el día antes de Thanksgiving me llama el asistente del juez para decirme, te aprobamos el caso.
¡Ah, qué maravilla!
Y entonces llamé a mi clienta y le maravilla. Dije, te llamo para felicitarte por Thanksgiving y decirte que ya no tienes una orden de deportación. Y fue, todavía me emociona.
¡Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso! ¿Por qué se le quería deportar?
Realmente la habían puesto, ella entró al país ilegalmente, la habían puesto en un proceso de deportación, te estoy hablando en el año 92, 93 había entrado esta señora, o 90 y algo. Y entonces la habían puesto una... Ella nunca le llega la cita de la corte. Ella era menor de edad cuando entró. Nunca le llega la cita de la corte y ella no asiste a la corte. Entonces, como tenía esta orden de deportación en su récord, no podía hacerse residente aquí en los Estados Unidos.
Claro, claro. ¿Cuán difícil es para el cubano emigrar a Estados Unidos en estos momentos?
Se ha convertido bastante complicado. Obviamente, pues ya con el cierre de cuando quitan la ley de pies secos, pies mojados, esta posibilidad que tenían muchos de ellos de llegar a por el mar o llegar a una frontera y pedir protección para desistir, dejan abierto el camino de asilo, que es decir, si tú llegas a una frontera o llegas por el mar, puedes decir, yo soy perseguido político y yo vengo a pedir amparo y quiero presentar un proceso de asilo político. Pero no, la realidad es que no todo el mundo ha sido perseguido en Cuba. Y la realidad es que no todo el mundo tiene un caso de asilo político. Entonces, antes todo el mundo salía y llegaban a México y decían, bueno, vamos a... O no todo el mundo, pero bueno, muchos salían, llegaban a México, decían, vengo a pedir protección, yo soy cubano, y enseguida le decían, ok, aquí está tu parol, puedes entrar. Y ahora no es así. Ahora se los llevan detenidos, los ponen en un proceso de asilo, les tienen que hacer una entrevista de miedo creíble. Si pasan la entrevista de miedo creíble, luego el caso es transferido a la Corte de Inmigración y el proceso se ha hecho completamente diferente para los cubanos. Y los cubanos que no entran por frontera, o sea, los cubanos que están en Cuba esperando que su familia los reclame, también se han visto afectados porque le cerraron la embajada en Cuba. Y ahora tienen que, muchos de ellos no saben cómo...
¿A qué tercer país tienen que recurrir?
A Guyana, tienen que recurrir a Guyana, pero muchos de ellos se ven con miedo de decir, bueno, ahora ya el proceso no es como antes, ya, ¿será que todavía puedo traer a mis familiares? ¿No los puedo traer? ¿Qué ha pasado con el parol? A muchos les han dejado el parol en blanco, no saben qué proceso tomar. O sea, realmente para los cubanos ha cambiado mucho las dinámicas. Este proceso de ir a Guyana complica mucho la situación. Muchos de ellos...
¿Es exitoso?
Sí.
¿Es
exitoso? Van a Guyana y si van con su paquete bien preparado, pueden, o sea, los que tienen la reclamación, cuando les llega su momento de su entrevista, ellos van con su paquete bien preparado y luego les dan su visa y vienen para acá, para Estados Unidos. Pero es el estrés de decir, tengo que ir tan lejos y si no lo llevo todo en mano, pues
voy a
fracasar, no me van a dar mi visa y me tengo que regresar para Cuba, o mi familia, o tengo que después mandar más papeles a Guyana,
claro.
Y es complicado,
claro.
Y antes era mucho más fácil porque estaban ahí mismo en La Habana.
Claro. Pues, esta cuestión del asilo político, que tú decías que no todo el mundo tiene un pasado político que justifique decir que se asila por cuestiones políticas. ¿Cuán complicado es eso? Es decir, ¿cómo puede un cubano demostrar al llegar a la frontera con Estados Unidos que sí que ha sido un perseguido político?
Ese es el problema, que no lo demuestran. Es muy difícil poder demostrarlo. Ellos le hacen esta entrevista de miedo creíble que no requiere presentar pruebas.
Me gusta ese término, no, nunca lo había escuchado.
Miedo creíble.
¡Miedo creíble!
Miedo creíble. Sí, miedo
Mira,
creíble.
Nunca había escuchado ese término.
Ellos te hacen una entrevista en la frontera que es miedo creíble. Esta entrevista no lleva pruebas, no lleva nada.
Ajá.
Esta entrevista es básicamente un oficial de asilo determina si esta persona es probable que haya sido perseguido en Cuba y por las razones que me está presentando tiene un probable caso de asilo y yo lo voy a pasar su caso a una corte de inmigración. Entonces le dan el miedo creíble positivo y de ahí el caso pasa a manos de un juez de inmigración. ¿Qué tan complicado es pasar la entrevista de miedo creíble? Bueno, siempre depende de las razones por la que la persona se fue. Si esta persona se fue porque estaba haciendo... Yo he visto razones, por ejemplo, dueños de negocios que les han confiscado el negocio, activistas políticos, personas que han tenido visa o han solicitado visas para entrar a los Estados Unidos, se lo han negado y después han sufrido repercusiones en su trabajo en Cuba, en su profesión, y entonces ahora se encuentran sin trabajo y esas cosas. Muchas razones, realmente, las razones, pero los más comunes que ahora me vienen a mi mente que he visto salir de Cuba han sido eso. Sobre todo los dueños de negocio.
Nos queda muy poco tiempo, pero bueno, ¿qué consejo les darías tú a aquellos cubanos que sueñan con venir a vivir a este país? ¿Que esperen mejores tiempos, que este no es el momento oportuno, o que lo intenten?
Que realmente se informen bien antes de tomar ese paso, de averiguar. Las cosas están muy difíciles actualmente. Se lo pintan en Cuba muy fácil y no es tan fácil como se los están pintando. Eso, que se informen bien, definitivamente que se informen bien antes de salir.
Bien, Claudia, ha sido un gran placer conocerte y conversar contigo. Espero que no sea la última vez que nos visites, ¿no? Felicidades por tu carrera y por tu trabajo.
Gracias, muchas gracias por su invitación.
Encantado.
Todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana
Y así, señoras y señores, con Gloria Estefan interpretando hoy otra de las canciones predilectas de nuestra invitada Claudia Cañizares, vamos a poner fin al programa de hoy. Donde quiera que un cubano o una cubana triunfan, lo dije hace unos días, triunfamos todos. Triunfa Cuba. Y uno no puede menos que pensar cuántos otros cubanos triunfarán, como Claudia Cañizares, el día que Cuba les ofrezca las oportunidades que hoy solo encuentran, lamentablemente, en el extranjero. ¿Qué podemos hacer, señoras y señores, para que ese día no tarde en llegar? Hasta pronto.
Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susúrrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más.
Vamos a hacer